están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 de la tarde con 2 minutos, iniciamos en Nada Personal. José Ríos ya está conectada, como es habitual, desde su estudio, Casa Estudio.
¿Cómo está? Casa Estudio, eso es como de reality show.
¿Te acuerdas de esa época de las Casa Estudio?
Sí, y el cara a cara, ¿cómo se? Cuando te echaban, todas esas cosas. Sí, inolvidable.
Por convivencia.
Eso. Por talento. Y por talento.
Oh, qué duro que te echen por talento. Bueno, o sea, sí.
No sé, que te echen por convivencia, yo creo que incluso peor, ¿o no?
Sí. ¿Cómo estás tú?
Bien, está más bien.
Hay hartas noticias, hay hartas cosas. Estaba leyendo recién, en este minuto salió hace muy poquitito, que Financial Times entrevistó a Macron en el Palacio del Liceo.
Una entrevista con
toda la, imagínate, y cuenta y toda la, está muy bien escrita, muy entretenida, cómo está solo en un palacio que suele estar atestado de gente trabajando, y él solo con el mínimo de ayudantes y de funcionarios, y él da la entrevista al editor de Financial Times a través del video, y con toda la mise-en-scène que arma, dice que hay una parte que me gustó mucho, que dice que hay un bono de 500, ¿qué sería ese 500 francos? No dice exactamente de qué era, espérate, pero era el bono que, aquí dice... Ese signo peso, yo no sé si se referirá a qué moneda en ese momento, pero es de la Primera Guerra Mundial. Es un bono anglo-francés de la Primera Guerra Mundial, como un ejemplo de que hay que salvar las economías a toda costa después de las pandemias o de las grandes crisis, y qué sé yo, ya habla de la crisis existencial del capitalismo. En fin, bueno, interesante, a ver si tenemos más tiempo, te lo recomiendo porque está muy buena. Bueno, ¿qué más? Tenemos bastantes cosas más en la pauta de hoy, pues, José.
Sí, también tenemos a la Paula, así que tenemos harta conversa hoy día.
Sí. Tenemos lo de Brasil, que hay una suerte de temblor en Brasil, pero estuve averiguando, reporteando allá en Brasil mismo, en Brasilia. Y no es broma. Y tengo una opinión, me formé una opinión ya más matizada de lo que llega acá a través de los medios de comunicación. Así que vamos
¿Pero tú te estás refiriendo a la salida del ministro de Salud?
Sí, a la Said de Mandetta.
Sí, ya
no sé. Said. Perfecto. Qué lindo la portuguesa. Said.
Me encanta. Hablan cantado.
A mí me gustaba cuando estaba todo el tema del impeachment de Dilma Rousseff, cómo pronunciaban Dilma, era una música, Dilma. Era como era Dilma. Dilma.
No, y cómo habla Dilma. Preciosa. Esa voz que tiene, como ella debe cantar bossa nova de todas maneras.
Dilma Rousseff. Dilma. Así que vamos a hablar sobre lo que ocurre en Brasil. Y el coronavirus, y Bolsonaro, y todo ese grupete. Y
entonces vamos a poner a bailar, Matías, en cualquier momento.
Sí, cualquier cosa.
Una samba.
Oye, y también tenemos otro protagonista de todos, y tenemos puros pesos pesados hoy día. Tenemos Macron hablando, tenemos a Bolsonaro y Mendetta. Tenemos a Bill Gates, que entró en política, porque no entró en sanidad, entró en política.
Él y su mujer, Melinda.
Melinda. Con E.
Melinda, con M.
¿Con M?
Melinda, sí, Melinda.
¿Con M?
Melinda.
Mira.
Belinda Carlisle. Unas canciones.
Está bien. Melinda. Bueno, se pusieron en serio, aquí no tiene que ver solamente un tema cuantitativo, sino es un tema cualitativo. No es con cuánto se pone, sino en qué momento se pone, con qué gesto se pone. Así que tenemos... tenemos muchísimas cosas.
Súper internacional la pauta.
Sí, súper internacional. Pero también en Chile, porque tenemos de nuestras cositas chicas, tenemos la polémica que se ha generado por Espacio Público, que hace informes permanentes sobre el coronavirus y hace un cuestionamiento al último informe epidemiológico del 13 de abril entregado por el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud responde, tiene que ver con metodologías, porque no se pase nadie de listo pensando que aquí alguien anda escondiendo información, sino que tiene que ver con un cambio de metodología en la mitad, que produce entonces una variación en las lecturas que hay que hacer. Vamos a tratar de conversar con alguien para que nos explique exactamente de qué estamos falando.
Muy bien.
Falando. Ya.
Vamos a los titulares.
¿Cómo están?
Ahí está bien.
Contento. Tudo bem, tudo legal.
Ainda, es una frase, palabra muy linda. Ainda es todavía. Ainda bem.
Ainda.
Todavía bien. Porque todavía no nos infectamos. Hoy vieron las cifras, María José y José. El ministro Mañalich esta mañana, cuando se alargó la conversación, más allá de las cifras que dio, dijo algo que es bien potente, no lo he visto tan rebotado en la prensa, porque me parece fundamental. Cuando se empiezan a hacer los IgG y los IgM, que son estos
test de salida,
los test, que tienen que ver con los anticuerpos, vamos a realmente ver la real influencia o el real impacto que tuvo en nosotros el coronavirus. Es decir, si yo te hago, tú has venido siempre para acá, José, ¿no es cierto? Has estado siempre, vienes, cumples tus cuarentenas preventivas, pero estás aquí cuando tienes que estar, impeque, perfecto. Si tos es porque alguien te echa desinfectante encima, pero no tienes nada. En fin. Y resulta, dice, bueno, estoy pasando piola. Resulta que si te hicieran uno de estos tests en una de esas mañana pasado o la próxima semana, podrías arrojar anticuerpos
de
este virus. Eso quiere decir que puedes haberlo tenido de forma asintomática o alguno de los síntomas de manera leve, que no sumaste 2, 3 de los síntomas y por lo tanto nadie te dio por positivo jamás, no te hizo el tratamiento, no hiciste cuarentena, ni nada, pero lo tuviste.
Pasó piola.
Bueno, si es que se dice, hay estudios internacionales hoy que ya avalan la siguiente tesis, lo dice casi textual el ministro Mañalich esta mañana.
Pero que, se nos dijo a nosotros lo mismo, acuérdate.
Sí,
el 70%.
Exactamente. Sí, pero hoy día sí, tienes toda la razón porque me sonó. Vamos a darnos cuenta y se está llegando a la conclusión de que solamente se ha descubierto el 30% de los casos de coronavirus. Por lo cual, y ahí vino tu pregunta genial, ¿no? Por eso me acordé. Porque él dice, por lo tanto, tendremos más que el doble, el triple podríamos tener. O sea, si descubrimos, el mundo tuvo 30 personas con coronavirus. No, tuvo 100.
Habría que multiplicar esas cifras.
Tuvo 100. Lo que pasa es que descubrimos 30 y otros 70 nunca lo descubrimos. Entonces, la pregunta de la José, la pregunta muy atinada, que estaba muy despierta la José, más que yo claramente en ese momento.
Ese día.
Le preguntó al ministro Mañalich, entonces, ¿la tasa de mortalidad de este virus va a bajar considerablemente, pues? Porque tenemos los mismos 30 casos para 30, podría ser 100, y 30 para 100 son 30%. ¿Se entiende? O sea, vamos a tener un universo, un N muchísimo más grande que el que hoy día consideramos. Por lo tanto, las tasas hoy día se van a reducir, las tasas de mortalidad. Hoy día se muere, no sé, en Chile tenemos en torno al 1%. Cuando sepamos que tenemos 3 veces los infectados que tuvimos, esa tasa va a bajar muchísimo más, y así sucesivamente con todos los países del mundo.
Claro, porque ahora en función de los contagios registrados.
Claro, pues, y ese va a multiplicarse por 3 y más. ¿Te fijas?
Claro, y en los países donde además no se te está testeando es mucho mayor el número.
Exactamente.
Oye, ¿ustedes creen, quiero hacerle una pregunta, ¿ustedes creen que estamos en la mitad del camino?
Lo que pasa es que esto para mí
es súper difícil.
Es que para mí la vida es un camino. La vida completa es un camino, con alto y bajo.
Oye, caminante no hay camino, entonces, camino andar.
Entonces, lo que pasa es que yo me siento siempre haciendo camino.
Haciendo camino, claro.
Ya, Matías, vamos con los titulares, mejor.
Que un poquito chanta, ¿no? Como, ¿eh? Como Pablo Coelho.
Que viene de la clase de yoga, yo creo, ¿no? Viene
vengo
de
Pilates,
viene
por de eso pilota, estoy un poquito pilota, como, de pilota. Estoy como un metro de altura, sí.
Ya, vamos con las principales noticias de esta jornada. El presidente Sebastián Piñera agradeció la promulgación de la ley de indulto general conmutativo para proteger del contagio de COVID-19 a las personas privadas de libertad, gendarmes y sus familiares. La norma va a beneficiar a cerca de 1.600 personas con delitos de baja gravedad y alto riesgo de contagio. Aclaró que no es impunidad porque no se extingue la condena, se cambia la reclusión a los domicilios. 11 fallecidos, 2 en la región de Valparaíso, 2 en Ñuble y 7 en la capital. Son las cifras de hoy a causa del coronavirus. El total de contagiados que han perdido la vida llega a 105. Se reportaron 534 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a 8.807. El Ministerio de Salud anunció que se va a implementar la obligatoriedad del uso de mascarillas desde el lunes en el transporte, ascensores y espacios con más de 10 personas juntas. La Cámara de Comercio de Santiago anunció que podría iniciarse una apertura paulatina del comercio la próxima semana. Mañana se espera que el gremio del comercio dé a conocer un protocolo para que los centros comerciales puedan operar, evitando el riesgo de contagios. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, finalmente destituyó a su ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta. Esto en medio de varias diferencias sobre la pandemia del COVID-19. Mandetta defendía el aislamiento social para prevenir la propagación, pero Bolsonaro criticó los efectos negativos de estas mismas medidas en la economía, llamando a la gente a salir y consumir. La directora del Fondo Monetario del FMI, Fondo Monetario Internacional, informó hoy que más de la mitad de los 189 países miembros han pedido asistencia financiera al organismo ante la emergencia desatada por la pandemia. Dijo que el problema es gigante, tenemos que movernos con rapidez. Es una emergencia como ninguna otra, advirtió luego de una reunión con el Comité Financiero y Monetario del Fondo que se llevó a cabo de manera virtual. Y Estados Unidos registró hoy más de 30.000 muertos por el coronavirus, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins. 30.999 pacientes han fallecido en ese país a causa del COVID-19. De esta lista mundial le sigue Italia con 21.700, España con 19.000 y Francia con 17.000 víctimas fatales.
Muy bien, María José. Una de las páginas más visitadas por todos nosotros estos días es la de la Universidad Johns Hopkins.
Sí.
Es buenísima, ¿cierto? Sí, es muy buena. Y el otro día escuché a alguien y me dejó yo algo que no tenía idea. No se llama Johns Hopkins. Se llama. Yo pensé que estaba tirándose un carril y fui a. Se llama Johns Hopkins.
Johns
Hopkins. Jones.
Y nosotros decimos John.
John, como si fuera Juan. Claro. Juan Hopkins dio la plata para la universidad. Johns Hopkins.
Mira, vamos
Jones.
A corregir entonces.
No, yo tuve que corregir de inmediato. La típica tontera que solo me interesan a mí, pero la corrección.
No.
La perfección bien, de Matías del Río. Gracias.
Ya, José Soto, que te vaya muy bien.
El camino.
No, la vida siempre es un camino. Nunca estamos terminándolo. Ya. Chao. 7:13 p.m. Chao. Estás en Duna.
Nada personal.
Partamos por lo más político, pero que tiene naturalmente mucho que ver con la pandemia que sufre el país y el mundo, y en relación a las cárceles, que es un tema que preocupa, angustia, y que hay que ponerle muchísimo ojo porque esa puede ser una trampa mortal para muchísima gente. Bueno, tiene que ver con que el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que concede el indulto conmutativo a reos de baja peligrosidad.
Claro.
Conmutar es cambiar.
No es perdonar,
exactamente. Por lo tanto, dice, esto no es un perdonazo, esto no es impunidad, aquí no se te anula la pena, aquí no se te borra la pena, aquí no hay un fallo en contra que revierte el fallo anterior. No, señor, usted estaba cumpliendo esta sentencia por esta condena. O sea, por estos delitos se le condenó a esta sentencia. Sigue naturalmente existiendo los delitos, sigue existiendo la condena, sencillamente que por unas razones de coyuntura mundial, esta condena se le conmuta por esta otra, que es básicamente hacer una prisión domiciliaria y no en un recinto comunitario, por las razones que ya sería perder tiempo explicarlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa es la razón para que nadie se pase de listo a empezar a hacer elucubraciones.
Claro, segundas lecturas,
exactamente,
y ese tipo de cosas.
Exactamente. Ahora, ¿tuvo su qué? Lo puedes explicar tú, porque hubo un corcoveo de los partidarios del propio gobierno.
Ah, bueno, claro, eso se produjo porque, claro, esta ley establece que este indulto conmutativo solamente lo reciben ciertas personas, que son alrededor de 1.700. Se habló primero de 1.300, ahora se está hablando de 1.700, probablemente un reajuste de cifras. Y que en el fondo solamente beneficia a cierto tipo de gente, que son mayores de edad, que son mujeres con hijos, bueno, y una serie de otros requisitos, y que son delitos no de alta peligrosidad, son de baja peligrosidad. O sea, por ejemplo, quedan exentos todos los asesinatos, violencia, violaciones, secuestro y derechos y violaciones a los derechos humanos.
Exactamente, para ir al texto exacto de aquellos grupos que no se benefician por estos por este beneficio son aquellos que atenten contra la vida, la integridad física y psíquica, la libertad personal, la libertad y la propiedad y los condenados por delitos de violencia intrafamiliar. Además, los secuestros para obtener rescate, sustracción de menores, tortura, sucesión ilícita, violación, abuso sexual agravado y cualquier delito sexual contra menores, parricidio, femicidio, homicidio, infanticidio, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, robo calificado, delitos terroristas, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra o delitos de ley contra el control de armas. Todos esos delitos, que no son pocos y son muy graves, todos esos quedan excluidos de un posible beneficio.
Claro, por eso son solamente 1.700 personas las que pueden optar a este beneficio y no la totalidad de la población carcelaria, que es 1.700 multiplicado por muchísimo más.
Y por eso no,
bueno, ¿qué pasó?
Y por eso no es un beneficio que está...
Hubo un grupo de senadores del oficialismo que puso un reclamo, un recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que era arbitrario que se dejara a ciertos grupos exentos de esta pena conmutativa y básicamente refiriéndose a los presos de Vulneración de los Derechos Humanos de Punta Peuco.
Ahora, ojo, el gobierno agregó después delitos. Al principio era más restringido el grupo de personas o delitos que quedaban sin posibilidad de ir de obtener este beneficio. Uh-huh. Entonces, estos senadores de gobierno, de derecha, que dices tú, lo que estaban diciendo es decir que se estaba discriminando y lo que apuntaban que la discriminación iba en contra de quién, de los de Punta Peuco. Pero se pasó un poco ya el del fantasma. De partida le fue mal en el Tribunal Constitucional, digámoslo, perdieron.
Sí, hoy
pero
ya se conoció el detalle del
ya había
del
otro dictamen. Ya había otro requerimiento luego de otros diputados y eso lo dejaron de lado.
Sí, pero que se lo sacaron antes. Claro, acuérdate que
para no alargar esto, así que afortunadamente está hecho, está promulgado, 1.700 personas podrán desatochar un poquitito las cárceles, se les salva a ellas de una posibilidad más alta de contagio y a las personas que quedan adentro también al aliviar un poquitito las terribles cárceles, porque entre toda esta discusión además salió el informe de la Fiscalía de la Corte Suprema, señalando que las cárceles chilenas no cumplían con los requisitos mínimos de los derechos del respeto a los derechos humanos. Así que,
oye,
más
que
claro echarle agua.
Viste que hoy día empezaron todo un proceso, fueron personas del registro civil a 33 penales, porque para que estas personas puedan salir de la cárcel obviamente necesitan cédula de identidad y muchos ni siquiera tienen. Entonces hicieron todo un proceso para entregarles su carnet, para que puedan salir y en el fondo optar a todo este tipo de beneficios. Y también se creó todo un protocolo donde tienen que firmar los presos esta solicitud y se hacen un compromiso, una serie de reglas que establece el Ministerio de Justicia para otorgarles
digámoslo desde ya, va a haber quebrantamientos, va a haber detalles, va a haber
fuga,
va a haber problemas, para que no digan después los que descubren la pólvora día por medio que ven esto iba a pasar y ahora entonces la política tiene un fin bastante mayor que el que algunos pueden imaginar. Es una situación comunitaria, sanitaria, y creo que tiene bastante lógica establecerla. 7:19 PM, estás en Duna.
Nada personal. Cuéntame Brasil, pues, Matías.
Ah, te cuento. La Paula ya está en línea. La podemos invitar, Paula, porque la conectamos antes, como estamos todos a distancia. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues, Paula, muy bien. Paula,
¿me escuchan bien?
Sí, Paula Escobar, columnista del Diario La Tercera, académica de la Universidad de Ecoportales de la Escuela de Periodismo. Porque hay que mencionar a la gente con todos sus rangos, títulos y
pergaminos.
Y pergaminos, por supuesto. Así que, Paula, muy bienvenida nuevamente.
Por favor.
Oye, contarles antes que...
Muchas gracias.
Con el tema que tú preparaste hoy, que es interesante, estuve conversando a Brasil con una fuente que tengo interés, que conoce mucho de la política en Brasilia, de hecho, está esta persona. Y, bueno, ¿cómo llega la noticia acá? Llega la noticia como que el Mandetta, el ministro que se había convertido en todopoderoso, llegó a cifras de apoyo popular del 70%, entiendo que Bolsonaro estaba en torno al 20, 30, por ahí en un momento, un tipo hiperpersonalista, o sea, esas cosas le importan. Mandetta, que era del grupo cercano a Bolsonaro, empezó a tener diferencias desde el punto de vista de la estrategia sanitaria muy profundas, porque lo de Bolsonaro a ratos chocaba con el sentido común, ¿no es cierto? Un poco lo que hace Ortega, un poco lo que hace Trump y muchos otros. Bueno, pero Mandetta empezó en un principio a juntar a mucha gente a su alrededor, juntar en sentido figurado, gente que lo apoyaba porque era de sentido común tratar de seguir un alineamiento epidemiológico distintos. a los de Bolsonaro, que sale a dar la mano todos los días. ¿Por qué? En parte porque la economía brasileña le pasa un poco lo de AMLO en México. La economía brasileña tiene un cerca de un 40% de economía informal. Entonces, cerrar la economía y irnos todo a un bloqueo total, irnos toda la casa en cuarentena, sirve mucho para economías formales donde tú tienes un contrato y puedes hacer arreglos como los seguros de cesantía en Chile, por ejemplo. Pero cuando hay una persona que está en la calle, cuando vende Super 8 o vende helado en Brasil o aquí o donde fuere, esa persona no tiene ningún respaldo oficial y eso es muy difícil de llegar a ellos. Pruebas que el gobierno, paréntesis, de Chile, que ha puesto 2.000 millones de dólares para esas personas, todavía no es capaz, no es que no sea capaz, todavía no han llegado
a llegar a ella,
claro, a la fórmula para entregarlo.
Sintonía fina para llegar a esas personas. Es muy difícil. Bueno, Mandetta empezó a subir, empezó a ser el reflejo del sentido común para todo el mundo. Salió fuera de Brasil su figura, empezó a ser conocida por todos nosotros, empezó a tener enfrentamientos muy duros con Bolsonaro. Públicos. Empezó a sonar en algún momento hace como 10 días que Bolsonaro podía caer, incluso fue fake news, así que se aclaró inmediatamente. Empezó a sonar que el ejército y que las cámaras de diputados y el Senado estaban presionando mucho a Bolsonaro y Mandetta, teniendo toda la razón del mundo aparentemente según el sentido común, le pasa lo que le pasa a los seres humanos también, se engolosinó. Este es el análisis que me hacen a mí desde Brasil. Se engolosinó un poco más allá de la cuenta.
Se creyó el cuento.
Se creyó un poco el cuento y la
gota. Se le fueron los humos.
Exactamente. Y la gota que rebalsó el vaso fue este domingo, prime time, Regio Globo. En un programa fantástico, que es un programa que clave de la opinión pública y de la política brasileña, donde Mandetta fue. Sin permiso de su jefe, naturalmente, e hizo críticas veladas, pero muy evidentes, a la política que estaba llevando a cabo Jair Bolsonaro en materia sanitaria. Ese punto de inflexión marcó el que de alguna manera se le dieran vuelta otros personajes claves y mucho más rutilantes que él en un principio cuando Bolsonaro armó su gabinete. Me refiero, por ejemplo, a Sergio Moro. Me refiero, por ejemplo, a Pablo Guedes, ministro de Finanzas, y una ministra mujer que no recuerdo su nombre, y empezó, y donde se le dio vuelta también Onyx Lorenzetti o Lorenzini, no me acuerdo, ¿se acuerdan que era su jefe de gabinete en campaña? Era su hombre de más confianza al principio de Bolsonaro, hoy día ministro de la Ciudadanía, también se le dio vuelta, y algunos militares moderados, que estaban muy a favor de que Bolsonaro presionara a Bolsonaro, se dieron cuenta que tan importante, no sé si tan o cual o igual, como que pelearle el coronavirus, es mantener la institucionalidad y que a los presidentes no se les deja solo en la estacada ni se les desautoriza públicamente, con lo cual el propio ministro Mandetta pierde de alguna manera el apoyo de esos círculos de poder de Brasilia y termina yéndose. Y antes de irse, arrastra el mantel porque de Oliveira, que era su hombre cercano al ministerio, su segundo a bordo, que renunció ayer, Mandetta no le acepta la renuncia porque le dice, si te vas tú, me voy yo, y ahora entonces se van los dos. Esa es un poquito la historia de la intriga en Brasilia. Nunca, esto no quiere decir que tenga la razón Bolsonaro, ni que Bolsonaro es un tipo que volvió a la razón, ni muchísimo menos. Claro.
Eso sería extraño, exactamente. Claro.
No es uno contra otro, sino que hay dos personas en error. Bolsonaro por una parte en lo epidemiológico o en lo sanitario, y Mandetta porque se pasó de largo en su capacidad de presionar. Déjenme un segundito, llega o lo reemplaza en el cargo, lo reemplazará un oncólogo de Río de Janeiro, un oncólogo vinculado a la clínica Albert Einstein, que es muy prestigiosa. Este es un oncólogo, si ustedes me digan el nombre, porque se me fue el nombre.
Sí, Nelson.
Nelson Aguirre, sí. Bueno, este es un... Este es un oncólogo que tiene un prestigio, tiene una carrera académica en Inglaterra. Por lo tanto, lo que me decía esta fuente es que le parecería raro que hubiese un cambio muy profundo en materia de sanitaria y que no trajo un monigote, como algunos creen. No trajo un llavero para colgar ahí en el ministerio y que siga Bolsonaro haciendo lo que quiere con su grupo. Este es un tipo que tiene una carrera que hacer respetar, tiene un nombre en el mundo médico. Por lo tanto, vamos a ver probablemente con más prudencia, pero vamos a seguir viendo de alguna manera de eventualmente una suerte de tensión, pero desde la racionalidad política y también sanitaria. Ese es más o menos
el programa. Nelson Tage, se llama.
¿Qué les parece? Tage. El ser humano al final termina siendo es el escorpión, ¿no? El escorpión que al final termina haciéndote trampa a ti mismo cuando te crees mucho el cuento. Esto habría sido parte del problema de Mandetta. que pasó, se pasó de largo, se pasó dos pueblos.
Se ya pasó tanto que se quedó sin.
Y qué grave en este momento, además, claro, descabezar el Ministerio de Salud. O sea, igual es gravísimo para Brasil esta situación ahora, ¿no?
No le quedó otra, aparentemente, al bueno de Jair. Paula, tú tienes un tema que también es desde lejos.
Sí, un tema que es un poco esperanzador dentro del coronavirus que estamos viviendo, porque les quiero contar qué está pasando en Dinamarca, que es el país que el martes 15, hace dos días, levantó a Dinamarca, fíjate tú, porque en Dinamarca abrieron ya las guarderías, los after school y el colegio hasta quinto básico, hace dos
¡qué
días!
¡Qué suerte! Te juro que los envidio.
Estuve reporteando con gente que está en Dinamarca y también hablé con una periodista bien destacada, chilena, que vive allá hace muchos años, Tatiana Ramírez. Entonces, les quería contar un poco, porque este sería el mejor escenario de lo que, digamos, del coronavirus, ¿no? O sea, de que esto en un futuro más o menos cercano se empiece a abrir de a poco, y están ellos en este desconfinamiento escalonado que ha tomado la decisión la primera ministra Mette Frederiksen, muy bien evaluada hasta ahora por su gestión del coronavirus, y si le resulta, va a ser un modelo obviamente para todo. Así que eso les quería contar.
¿Cómo es el modelo?
¿Cómo se fue dando esto?
Porque hemos hablado del sueco, del israelí, del inglés en su momento que se desdijo, bueno, los de Bolsonaro y Trump ya los conocemos, el chileno, obviamente, pero el danés no lo conozco para nada. ¿De qué se trata, Paula? Sí.
Mira, en Dinamarca resulta que fueron uno de los países que primero cerró su frontera y mandó a todo el mundo a confinamiento. Uh-huh. Lo decretaron el 13 de marzo, ¿ya? O sea, antes que todo, digamos.
13 de marzo.
Y además de eso, la gente, fíjate que espontáneamente, tipo 10 de marzo, ya habían decidido autoconfinarse en sus casas. O sea, una gente muy, muy como consciente del riesgo que tenía el coronavirus. Bueno, entonces van súper adelantados y están haciendo este desconfinamiento escalonado, digamos. Y partió con las guarderías, como les contaba, los after school y los colegios. Lo hicieron por una razón económica, para que los padres puedan volver a trabajar y empezar a reactivar la economía. ¿Y en qué consiste esto? Porque uno dice, pero pucha, ¿cómo partir por los niños? Que es lo más complicado de controlar, es la distancia social, ¿no? Bueno, fíjate tú que los niños, yo pregunté, ¿van con máscara, con guantes? No, los niños no tienen tantas reglas, pero van sin máscara, van sin guantes. Pero pidieron las siguientes cosas en los colegios y las guarderías y jardines: que trataran de hacer la mayoría de las clases al aire libre, y como ya empezó la primavera y parece que está muy agradable, están intentando que esto sea en el jardín, en los bosques, en todos los lugares más abiertos, ¿ya? Uno. Dos, lavado de mano muy riguroso. Tres, que esto también es interesante, los niños daneses parece que son muy disciplinados, porque les piden que jueguen a los niños en grupos de 3 o 5 niños como máximo, y que además mantengan el mismo grupo de juego todos los días, ¿ya? O sea, los 3 mejores amigos...
O sea, que no se anden contaminando, que mantengan
no,
en el fondo grupo
no,
cerrado.
No, se pueden cambiar de grupo,
que hay unos,
¿ya?
Es como unos turnos así de grupo.
Exacto. O sea, pobres niños, si eligieron a 3 amigos y después se pelean, van a tener que seguir nomás jugando con los mismos 3 o 5 niños.
Chato. Tendrán que resolver
exacto.
Su
sí, pues son niños. Chiquititos estos niños, así que autodisciplina.
Peleando para que no les
después, peleando. Las mesas con 2 metros de distancia, las mesas de, digamos, donde escriben y leen y qué sé yo, al menor síntoma, obviamente, se van a la casa. Además, están usando toda la infraestructura de los jardines y de los colegios y las guarderías, es decir, se usa todo para que, en el fondo, haya menos niños en cada espacio, en cada pieza, en el fondo. Se usan los gimnasios, o sea, todo está mucho más abierto.
Más expandido.
Y fíjense en esto, que lo encontré bien notable. Los juguetes se lavan cada una hora, todos los juguetes, y se cambian. O sea, viene como cada una hora viene un cambio completo de juguetes o materiales en los colegios, los jardines, las guarderías. Se llevan los con los que niños están jugando, los desinfectan y les entregan otros de reemplazo desinfectados
hasta la siguiente hora.
Uno se imagina que llega un camión municipal con un cargamento Lego.
Alcohol gel.
Y con unas cajas plásticas herméticas.
Con unos Legos nuevos cada una hora, se imagina uno.
Oye, versus la cantidad de toallitas con alcohol y todo. Claro. Ya. Otra cosa que encontré muy interesante de esto que está haciendo Mette Frederiksen, que es que hay un orden de prioridad de qué niños son los que tienen que poder ir a la guardería primero que otros, y al colegio y los jardines. En primer lugar van los niños que son hijos de padres que están en el servicio de salud. Eso es lo primero, ¿cierto? O sea, que es de toda lógica, obviamente, que los hijos de los que están en el servicio de salud sean los primeros. Después, los trabajadores esenciales, por ejemplo, los policías, todas las personas que tienen que hacer un trabajo esencial. Después, los padres que están en oficios presenciales, que eso es el drama que tienen hoy día todos, es que tienen que ser los que están en oficios presenciales, que gente que tiene que ir a trabajar presencialmente. Y la última prioridad lo tienen los padres que teletrabajan, ¿ya? Entonces, en esos cuatro orden, digamos, van a volver a trabajar. Ya, después, ¿qué es muy importante acá y por qué esta cuestión está resultando o ha resultado? Resulta que ellos hicieron una campaña, esta Met Frederick, hicieron una campaña interna muy importante sobre niños y padres. Tengo un Zoom Bombing acá que ustedes están escuchando por el momento. ¿Ah?
Parece que
mi propio jardín infantil acá.
Se están cruzando las
exactamente.
Líneas. Oye, en la mañana escuché una entrevista a Ñeco en la radio y llegó el niño y le dijo, papá.
También hubo Zoom Bombing.
Espérenme un poquito, es que quiero pipí, le dijo. Sí. Así que, ay, precioso.
Me muero.
Aquí está.
Puedes pararte a cumplir
después
con tu labor.
Después de este Zoom Bombing, ya pasó. Oye, después, esto es lo importante de que empiecen a volver a ver guarderías y jardines infantiles.
Como el de la BBC.
Después, está, ¿qué pasó?
Paula,
¿qué pasó?
Está como el comentarista de la BBC.
¿Usted cree,
igual.
Que me vengo yo a la radio? ¿Por qué creen que me vengo a la radio?
Oye.
Ya, Paula, perdón.
Exactamente. Mira, ¿qué pasa? ¿Por qué esto ha resultado bien? Porque la gente, en el fondo, empezó una campaña muy intensa con niños y padres, especialmente con los niños. Met Frederiksen fue a darle la primera charla sobre esto a los niños en los colegios, explicándoles el problema que significa esto, y los niños entendieron. Entonces bajó la angustia de los niños y ellos lo han tomado como bastante responsabilidad. Me contaba Tatiana Ramírez que, por ejemplo, ella tiene niños chicos, sobrinos, qué sé yo, hijos de su amiga, que juegan a la escondida y no se tocan, por ejemplo. Aprendieron a jugar a la escondida y a la pinta sin tocarse, ya niños muy chiquititos. Entonces, hay conciencia y disciplina y esperan que esta fase resulte, porque el 10 de mayo viene la segunda fase, en que un nuevo grupo de áreas económicas como restaurantes, cafés, bares, van a empezar a tratar de abrirse, y donde nuevos niños van a sumarse a entrar al colegio de nuevo. Ahora, que también yo creo que en el fondo reporteando ha sido muy importante, por una parte, esta cosa cultural que tiene muy fuerte del sentido de comunidad, un sentido de disciplina muy importante, y también de respeto y confianza en las instituciones. Entonces, ellos sabían que tenían un riesgo muy grande en Dinamarca porque tienen una sociedad mayor, tenían que ponerle mucho cuidado a esto, y entonces como que hubo una unión entre el gobierno y el parlamento, entre la oposición y el gobierno, entre lo público y lo privado, para salir rápido de esta situación. Y como nota ya más digamos parecido a lo que pasó en Inglaterra, fíjense que la reina Margarita, porque esta es una monarquía constitucional, Dinamarca, que tiene 80 años, ¿sí? Cumplía 80 años este año, y iba a ser pero un tremendo cumpleaños público y qué sé yo, esto, ella muy rápido canceló todo su cumpleaños y ella dio como el tono, entonces hizo un discurso, parece que muy impresionante, tan impresionante como el de la reina Isabel, diciendo que en el fondo había que ponerse en campaña para que esto no dañara al país, que había que hacer caso, y lo que dicen es que era un tono de mamá, o sea, muy cariñoso y afectuoso, pero una mamá bien rigurosa, que les explicó bien clarito cómo tenían que ser las cosas de aquí en adelante, o sea, sin espacio en el fondo para desobedecer. Entonces, esta ha sido la receta que ellos han seguido, y por eso han empezado este desconfinamiento de a poco, que en el fondo, ojalá que les resulte. Eso sí que hay que decir también que en Dinamarca, a diferencia de otros países, por ejemplo el nuestro, digamos, todo lo online funciona, el teletrabajo funciona perfecto, ya antes la gente teletrabajaba perfectamente bien, todos están conectados a internet, o sea, no hay, digamos, esos problemas que han pasado acá de tener que subir al carro digital a montones y montones de personas de manera masiva. Entonces, esa digitalización, el sentido comunitario, la disciplina, el respeto a las instituciones y unos niños muy, muy disciplinados, y se nota que están muy bien educados, que están impactantes.
Sí,
¿cómo es eso que jueguen al pillar si no se toquen? ¿Ah?
No, aquí sería Peñasco. No,
sí, creo que algo huele bien en Dinamarca.
Algo
esperemos
huele bien,
por el
claro.
Futuro de todos, ¿no? Porque sí, están mostrando.
Sí, pues
estamos
mostrando.
Pero igual fome, ¿no?
Dice a Shakespeare, algo huele bien en este caso. Pero es que eso sea el orden también. Fíjense que anoche, chicas, estuve conversando con Luis Castillo. Luis Castillo, que era su secretario de redes asistenciales, un hombre de una vastísima experiencia justamente en el manejo de este tipo de cosas, y hoy día, ni más ni menos, está a cargo de la unidad de pacientes críticos del Barros Luco. Se pueden imaginar 800 camas del hospital más grande de Chile. O sea, un tipo que ha tenido camiones, pues. Bueno, y me contaba que él estimaba que es el mayor desafío de Chile no está de la puerta de los hospitales para adentro. Mira lo que te estoy diciendo. El mayor desafío de Chile está de la puerta del hospital para afuera, es decir, nosotros. Y tenía que ver justamente con todo lo que la Paula está diciendo.
Las costumbres, claro.
Respeto, costumbres, ponerse detrás de la autoridad, hacer lo que te dicen, no desafiarlo por desafiarlo. Claro. Y por eso que, o sea, claro, de la puerta del hospital para adentro es donde se salvan vidas, pero si alguien llegó en esas condiciones es porque pasó algo allá afuera. Es que no seguimos las normas, no seguimos las reglas de distanciamiento, de autocuidado, de lavarnos las manos y todo lo que se nos ha dicho. Pero a mí me pareció bien notable la figura. El mayor desafío lo tenemos en las calles, no en los hospitales. Para no caer
en colapso. Bueno, lo mismo que decía a mí, como te digo, Matías, esta periodista, la Adriana Ramírez, que decía que ella, que comparaba la cultura chilena con la cultura danesa, se impresionaba muchísimo de que digamos en Dinamarca la comunidad, el respeto a los otros son muy importantes. Por ejemplo, me decía que ella es muy importante el almuerzo de Pascua de Resurrección familiar, ¿ya? Y que pidieron que lo suspendieran y todos lo suspendieron. O sea, todo el mundo suspendió el almuerzo de Pascua de Resurrección porque les dijeron que había que hacerlo. O sea, yo creo que acá uno ve, pero
pues, acá tenemos parlamentarios, que saltan el que no salta es Paco en una protesta, aunque tengo una opinión personal. Aquí no se respetan los minutos de silencio en el estadio cuando se muere una persona que es neutral. Aquí estamos en una pérdida del respeto en general. Yo creo que bien es parte de nuestro problema y es parte de lo que nos puede costar ordenarnos detrás de una autoridad sanitaria. En fin, pero ya son temas más sociológicos.
Y como hablábamos con lo de Brasil, el problema cuando ya las autoridades empiezan a no ser las mismas, que hay como una desafección, digamos, por la autoridad, es que, claro, en momentos como este es súper, súper grave porque la gente empieza a no hacer caso, a no entender qué seguir y a una desorientación mucho mayor, obviamente.
Así que nosotros vamos a ser ordenaditos cuando son las 7:39 y vamos a seguir con nuestra pauta, el corte, los avisadores, la entrevista que tenemos después. Paula Escobar, muchísimas gracias como siempre.
Bueno, que estén muy bien. Oye, solo les quería decir que recuerden a Luis Sepúlveda, que murió de coronavirus.
Sí. Oye, tú tenías un cogollito que contarnos ahí.
Sí, pues.
Sí, por favor, un minuto, porque yo creo que esto es lo más impactante que hay. A los 70 años murió, o sea, un hombre relativamente joven. Estaba hospitalizado desde el 29 de febrero, 7 semanas. Él vivía en Gijón, en Asturias, hace 23 años. Y fíjense que estuve reporteando un poco el tema. Él había tenido 2 neumonías antes de todo esto, antes de que le diera el coronavirus. Había tenido un problema de salud, pero igual no había, digamos, alguna causa aparentemente que de todas las que se han nombrado como que son las que producen que se agrave el coronavirus. El mundo entero, digamos, el mundo cultural, era una figura muy importante en Europa. Lo ha lamentado muchísimo y ha sido muy impresionante. Y su mujer, su viuda, Carmen Yáñez, que es una poeta muy importante también, agradeció a toda la gente del hospital que lo habían tratado muy bien, que habían hecho todo lo posible. Ella también se había contagiado con coronavirus, también estuvo en el hospital, no se agravó tanto, un minuto en que no se podían ver. Y estuve hoy día hablando con una de sus amigas más cercanas en Chile, la periodista Marcia Scantleberry, que justamente era amiga de él y es amiga de Carmen Yáñez porque estuvieron juntas en Villa Grimaldi. Y fíjense que una de las obras, y con esto termino, más, yo diría, desconocidas de Luis Sepúlveda y más significativa por su compromiso con los derechos humanos, es una obra que se llama La Morena y la Rubia, que es un relato que se encuentra en un libro que se llama Historias Marginales del año 2000, del cual se hizo después una obra de teatro, en que relata justamente el encuentro en Venecia, muchos años después, décadas después, de Carmen Yáñez y de Marcia Scantleberry, y ese reencuentro que empiezan a recordar su pasado chileno. Así que un hombre que, aparte de ser una figura cultural muy importante, siempre muy apegado a sus raíces chilenas, fue un hombre muy involucrado en la lucha por los derechos humanos, con mucha sensibilidad, y muy recordado también por esa otra faceta.
Así que yo creo que Chile, ¿no?
No volvió más a vivir acá después del exilio y bueno, sabemos obviamente todos sus éxitos en Europa, especialmente después de un viejo que leía novelas de amor en el año 89, y era una figura, me contaba Marcia hoy día, que era muy, ella iba mucho a verlo y estar con ellos en los festivales literarios, muy reconocido allá, con mucha llegada, constantemente presente en la escena cultural europea. De una manera que quizás incluso más grande que acá, ¿no? Y que sin embargo siempre estuvo muy atento a su país, a la historia de su país, a sus raíces y muy chileno. Así que muy lamentable, yo creo que estos son las noticias muy, muy terribles de este virus. Y bueno, hay que recordar su obra, leerlo, que es lo más importante, la mejor manera de
recordarlo. Patagonia Express me leí un libro también de él, me acuerdo, que era bien bonito. ¿Mm? El que más recuerdo, Patagonia Express. Sí. ¿Puede ser cierto? Sí, para semana.
Sí, Patagonia Express. Sí, también es una de sus obras. Sí.
Cualquier año.
Tiene una obra muy, muy, muy importante. Y así que bueno, ojalá este cuento que se transformó en obra de teatro en Italia, La Morfila Rubia, se presentara en Chile, porque no se ha presentado en Chile nunca. Y yo creo que es una faceta de él en cuanto defensor de los derechos humanos, luchador por los derechos humanos, importante también de recordar.
Paula, que te vaya muy bien.
Gracias, Paula.
Muchas gracias. Hasta el martes. Que estén muy bien. Sí.
Hasta el martes. Chao, chao. 7:00 p.m, 43 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Melinda y Bill, como me corregiste muy bien.
No, Melinda, Melinda, ¿viste?
Melinda, anuncian su aporte más político. Hacen su aporte más político contingente, digamos, porque Bill Gates está en la política grande hace mucho rato. Es un tipo que se salió de Microsoft, el fundador de Microsoft, hace muchos años. No sé si alguien ha visto hay un Netflix, hay un súper recomendable documental sobre la mente de Bill Gates, que está hace mucho rato dedicado desde la filantropía a proyectos sanitarios, justamente a proyectos de salud, bueno, pública. Eso también es política, claro, en África sobre todo.
Esa charla TED que es de hace un par de 2015 años, que el 2015, que él predecía de alguna manera lo que está pasando hoy, dice, no estamos gastando toda la plata en defensa y no nos estamos gastando la plata en salud, que es por donde nos va a atacar y por donde en el fondo, donde está nuestro talón de Aquiles, o sea, lo vaticinó.
Exactamente. Bueno, este es un hombre que es probablemente hoy día el ejemplo de la filantropía. A tal nivel ha llegado su calidad de filantropía, es decir, que está mucho más inserto eso en la cultura norteamericana que los millonarios. Primero, ser millonario no es mal visto, sino que ser millonario es un símbolo de trabajo, de esfuerzo, de estatus bien logrado. Luego, por lo tanto, los tipos que saben que tienen 3.000, 4.000, 20.000, 100.000 millones de dólares de lo mismo, no necesitan más que 1 millón de dólares al año, no tengo idea, como mucho, viviendo ya con
excentricidades,
claro, hasta para el helicóptero te alcanza. Bueno, entonces el resto es sencillamente, cuando lo puedes usar, sencillamente el resto es lesera nomás. Entonces estos filántropos gringos, que son miles, muchísimos, sí, hace rato que aprendieron, es parte también de su, vamos a decirlo, de la parte también de un poquito de su ego, de su reconocimiento social, que yo soy tan capaz, claro, soy tan capo que dono mil. Fíjate que Zuckerberg, me fui a la filantropía, leí hace un tiempo que Zuckerberg, que un cabro de 30, el fundador de Facebook, donó algo como 2.000 millones de dólares, algo así, donó un porcentaje altísimo de su fortuna. Un porcentaje alto, más del 50, por lo que voy a chequearlo, pero por lo que me acuerdo, estoy solamente recurriendo al archivo mental, que no es muy confiable a esta altura, pero ponte tú que donó un 60, un 70, un 80% de su fortuna. Yeah. ¿Qué quería decir con esto un poco? Que él es tan capo y tiene tanta autoestima y confianza en lo que está haciendo, que es capaz de volver a ganarlos. Por lo tanto, no hay un apego a la plata por la mezquindad, claro, y contar billetes debajo del colchón todos los días. Ser multimillonario es el resultado de mi trabajo, de mi esfuerzo y de mi inteligencia, de mi... En fin.
Dice, hay que además, sí, Matías, hay una cosa cultural también, porque en el fondo la sociedad norteamericana aplaude esto, a la gente le gusta, es bien mirado, es un reconocimiento, y no es sí, como... Pues. No hay una, entonces, es al final es un círculo muy virtuoso lo que se produce.
Exactamente, a eso me refería, que es bien visto ser millonario porque este bien habido, porque...
Porque le hiciste, porque trabajaste, le hiciste, fuiste, no sé.
Exactamente. Claro. Bueno... Están bien hecha están reconocido Bill Gates en su calidad de filántropo. Fíjate que Warren Buffett, que es otro de los más millonarios del mundo, que pelea siempre entre los 2 o 3 millonarios del mundo, le ha donado parte de su fortuna a Bill Gates. O sea, a la Bill Gates.
A la fundación,
Belinda, claro. Bill y Belinda Gates Foundation. Es decir, dos ricos, super mega ricos que compiten a lo mejor en los negocios. Uno de ellos le dijo, sabes, tú eres tan bueno esto de la filantropía, tú tienes tan bien armado el mono de la filantropía, tan bien hecho, que mi plata no voy a armar yo la propia Warren Buffett Foundation Around the World, sino que te la doy a ti porque tú la haces bien.
Que lo haces fantástico.
Claro, listo. Bueno, él, Bill Gates está hace mucho tiempo comprometido sobre todo con el tema del agua, con el tema de los baños. Ahí tiene unos proyectos maravillosos de baños tecnológicos en África, justamente para tratar de evitar las muertes por, creo que era por tifus. Bueno, son unos proyectos sanitarios maravillosos, poniéndole toda la plata del mundo de incentivo a los mejores científicos del mundo y desafiándolos, que aquí tiene 100 millones de dólares para que haga este proyecto. Así se va, que nos enteramos hoy de que este tipo hace lo siguiente. Cuéntanos tú si tienes los detalles ahí. ¿Cuánto donó? Donó 250 millones de dólares. Háganse esa. 250 millones de dólares donó Bill Gates. Pero lo increíble es que fíjate que él es el día después de que Donald Trump le retira las donaciones que hace Estados Unidos, el mayor, como país, el mayor donante de la OMS. Y sabemos que lo de Donald Trump, cada uno tendrá su opinión, pero es más o menos transversal, que es una decisión política para tratar de tapar las embarradas propias de sus políticas sanitarias. Le echa la culpa a la Organización Mundial de la Salud y le retira el financiamiento. Bueno, al día siguiente viene Bill Gates y Belinda y le donan 250 millones de dólares de un presupuesto que el último que se conoce es de 4.400. Pero que además sabíamos que Bill Gates ya le donaba en régimen cerca de 900 millones de dólares.
Es decir, claro, es el segundo, era después de Estados Unidos el segundo que más aportaba.
Leía una crónica que, ponte tú, España dona 26 millones de dólares.
Ya. Yeah.
Bill Gates dona 900.
Imagínate.
Y ahora se pone con 250 extra.
Pero si ponte, da más que uno piensa que Japón, que el Reino Unido, claro, que Alemania, que son tremendas potencias mundiales.
Exactamente. Ahora, esto es muy política, si quieres, porque uno podría leerlo como un ataque a Donald Trump. No es un ataque necesariamente a que es un demócrata, Bill y Belinda Gates. No va por ahí, no es una lógica tan binaria como la nuestra. Tiene una lógica mucho más de sentido común y de humanidad. Es decir, y esto se lo escuché ayer a Fantini, que es un epidemiólogo, un famoso doctor argentino que hablaba ayer en un programa que escuché anoche. Decía, esto no quiere decir que Donald Trump no tenga razón en algunas de las cosas que ha dicho. Esto no quiere decir que China no haya escondido cifras. Esto no quiere decir que sean los buenos o los malos. Solo quiere decir que este no es el momento para quitarle la plata a la OMS, porque este es un momento donde se nos están muriendo los seres humanos. Por lo tanto, hay que tener un poquitito de luces altas y no solo andar con luces de estacionamiento, porque uno va a chocar con el poste del frente y no la va a ver. Aquí que primero solucionar el problema de largo plazo, solucionar el problema que nos quema en las manos. Después veremos qué es lo que hizo China, después veremos qué hizo Tedros, que es el director de la OMS, después veremos qué razón tenía o no Trump. Entonces es una lección de humildad, de un sentido común, de inteligencia de Bill y Belinda Gates, que a mí me dejó por lo menos muy impresionado.
No, aplausos para ellos.
Aplausos para los que agregan. Sí. Así que si
tienen cualquier
cosa, que me llamen cualquier cosa, porque tengo mucho aprecio. 7:49 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Saludos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, pues me parece estupendo. Oye, durante estos días hay que cuidarse, por lo tanto, prefiere las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
A CMPC le importa que estés seguro en casa, pero también le importa darle las gracias a quienes dan la lucha fuera de ella. Panaderos, choferes, periodistas, médicos y a sus colaboradores que día a día permiten entregar productos necesarios para la seguridad de sus clientes. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y toda la información que necesites del coronavirus en una cobertura especial, con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue al minuto a minuto en latercera.com, La Tercera, más que un diario.
Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal. José Ríos. Oye, me quedé pegado en algo que dijo la Paula Escobar de Dinamarca. Claro, ¿qué? Aprovechan ahora que está rico el tiempo.
Sí.
El primer, yo me metí a ver cuánto es lo rico el tiempo.
Ya, ¿cuánto está?
La máxima en Dinamarca hoy día es de 12 grados. Po.
O sea, heladísimo. Nosotros estamos en 28 mañana. Claro, mucho mejor, salgamos todos a jugar, por favor.
No me explico por qué vivimos bajo techo todos nosotros. Deberíamos estar todos en las plazas, no en las casas.
¿Por qué los niños no están en el colegio? Explíquense, con 28 grados.
Todo lo relativo. Ayer estaba mirando el mapa, tú sabes, no sé Dinamarca, pero anda por ahí. Suecia está a la altura de la Antártica.
Imagínate vivir
en
así.
En el paralelo 65 aproximadamente.
Sí que uno es muy privilegiado, Matías.
¿Te das cuenta? Sí. Lo miré ayer en un mapa que estaba sapeando y dije, oye, ¿a qué altura, con qué país está la Antártica? Uh-huh. Miré para el otro lado, miré el hemisferio norte, Suecia, la puntita de arriba de Suecia. Así que para que
te hagáis una idea.
Para que nos vayamos haciéndonos una idea de cuando alegamos que hace frío aquí. Para que vayamos, porque estamos a punto de prender la estufa y la...
O sea, en cualquier momento, calefas, ¿no? Las calefas.
Sí. Además, como uno no puede salir ni caminar, cuesta entrar en calor.
No, pero ya podemos salir a caminar, por... Sí, algunos, sí, los que podemos. Sí, tenemos que podemos.
Pero igual no es bien visto. Uno no tiene que andar saliendo a caminar, encuentro yo, ¿no?
Ah, pero con mascarilla.
Sí.
Puede ser. No en grupos de a 20, o sea, no en un team de caminata.
Bueno, es peligro. El peligro andar sin mascarilla es más peligroso que te funen hoy día agarrarte el coronavirus.
O sea, me escondo detrás de un
lado. Claro, te sale el loco, la funa que te empieza a increpar por andar sin mascarilla. Sí, estuvo bien crece. ¿Estamos ya? José, a ver, no nos quedan tantos minutos, nos quedan como 7 minutos, pero tenemos que explicar de qué se trata. El día 13, el Ministerio de Salud entregó un informe epidemiológico, después tuvo otro, pero el del día 13 particularmente, que generó una suerte de duda o polémica, no sé llamarle polémica porque yo creo que tiene más de altura de mira, no tiene una pelea de querer polemizar, de Espacio Público, que es una fundación, un centro de estudio, que dice que hay un pequeño problema, más que un pequeño problema, dice que las cifras entregadas presentan un problema, porque dice, por aquí te lo voy a leer exactamente, dice, el informe epidemiológico del 13 de abril incluyó datos de contagios por semana, que a diferencia de las mediciones habituales, consideran la fecha de los infectados, que los infectados sintieron los primeros síntomas, provocando un desajuste en los datos. Claro, porque todos los diarios de hoy día, todos traen, mirando ese estudio, de que efectivamente la región metropolitana tiene caídas súper importantes semanales. Claro. Por ejemplo, la semana anterior, la semana del 22 al 28 de marzo, 927 casos. Del 29 de marzo al 4 de abril, 1028 casos. Y en la del 4 de abril al 11 de, al 11 de abril, 599. Entonces el descenso es fantástico. Okay. Y Espacio Público dice, un momentito, no saquemos cuenta alegre porque aquí hay un problema de metodología, un problema de cifras. Diego Pardo, que es el director ejecutivo, está con nosotros al teléfono. Diego, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
Bien, pues aquí intrigado con qué, a ver, ¿dónde está el asunto? Aquí hay un asunto de mirada, de metodología, de pillería, de transparencia. ¿Cómo lo categorías tú?
No, mira, esto es un tema, a ver, diariamente el Ministerio de Salud había estado informando el número de test positivos,
sí.
¿Cierto?
Sí.
Ya, entonces eso, y después el informe epidemiológico pasó a informar, digamos, los contagios semanales de según otro criterio, que es las personas que estaban, que habían experimentado síntomas, ¿cierto?
Diego, perdón, ese informe es un compilado de todas las entregas diarias, de alguna manera.
No, ese es el problema. Si tú te fijas en el último número que dijo Matías, que son las
1028.
Los 559 de esa semana, de la semana del 5 al 11, si tú vas y sumas los informes diarios, son 1559. Te daría 1559, 1000 más, digamos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno reporta las personas que están sintiendo síntomas, ese es un número que cambia con el tiempo, ¿sí? Porque imagínate que una persona va hoy al doctor y dice, mira, yo empecé a sentir síntomas el 5 de abril. A esa la agregan hoy en esa lista.
Ya, perfecto.
En cambio, los números de test es un número fijo, ¿sí? Yeah. Que no va a cambiar, porque los números de test que se informaron hoy son los que se incorporaron a, digamos, a la base de datos centralizada a las 9 de la noche de ayer, y eso ya no va a cambiar.
O sea, veníamos con uh-huh. números acumulados, decíamos, acumulado hasta hoy, hasta antes, 850, después 300 más, 1100, 1150, 1500, veníamos así, veníamos siempre dando la cifra acumulada, ¿no es cierto?, diaria, uh-huh. pero no sí. era de ese día, sino que lo para atrás sumado este día, y esa es la cifra que se nos venía dando.
O sea, más que eso, lo que pasa es que nosotros veníamos acostumbrados, o sea, la opinión pública venía acostumbrada a comparar número de test positivos, que eso era lo que se reportaba diariamente, y de repente cambió en este otro informe a el número de personas que estaba experimentando síntomas. Entonces, naturalmente, lo que hizo, digamos, varios medios fue comparar la evolución. O sea, tomaron este número, 559, lo dividieron por 7 y dijeron, chuta, estamos a menos de 100 por día, eso es súper bueno. Uh-huh. Porque veníamos acostumbrados a cifras de, digamos, 2 centenarios o más de aumento de contagiados diariamente. Y de repente habíamos bajado a una cifra, si te fijas, 600 dividido 700, dividido 7 te da menos de 100. Uh-huh. Entonces, de repente pasamos a un orden de magnitud mucho más inferior. El problema es que ahí estamos comparando peras con manzanas. Y por eso fue que nosotros ayer, digamos, cuando detectamos esta situación, sacamos este documento para tratar de ayudar a la opinión pública a decirle, oye, momento, antes de empezar a sacar cuentas alegres, tengan en cuenta que, digamos, esa cuenta alegre está predicada sobre la base de comparar un poco peras con manzanas. Si comparamos peras sí. con peras y manzanas con manzanas,
sí.
no es que estemos, digamos, no es que esta sea una noticia pesimista, pero tampoco una noticia optimista, una noticia que de alguna manera se mantiene en las mismas tendencias que hemos venido observando.
Diego, ¿podría corregirse esto si esa última columna, la del 5 al 11 de abril, hubiesen seguido completándola con la misma metodología anterior y hacer una ficha aparte con la nueva metodología para decir, bueno, estos son los con primera vez, o la primera fecha que sintieron la sintomatología del coronavirus? O sea, hacer dos planillas distintas, porque aquí da la impresión de que pusieron una columna al lado de la otra que referencia a cosas distintas.
Bueno, o sea, uno después, digamos, ya puede hacer, yo creo que la manera de presentarlo era distinto, y el hecho de cambiar la metodología hubiera requerido un esfuerzo comunicacional en ese sentido también, digamos, de decir, bueno, mira, venimos informando diariamente esto, ahora vamos a poner este otro informe que tiene este otro criterio de cálculo, las consecuencias, o sea, no los comparen porque este funciona de esta manera, este otro funciona de esta otra, digamos. Creo que había un esfuerzo comunicacional que se tendría que haber hecho, no se hizo, pero bueno, y a esta altura da lo mismo que se haga en adelante, digamos. O sea, también hoy día
el propio MINSAL, en el informe, al fin de, o sea, dice, hay una nota aclaratoria que dice que frente a las reiteradas consultas se informa que los casos reportados por la semana epidemiológica se presentan en informe en base a la fecha de inicio de síntomas, es decir, el momento de la manifestación clínica de la enfermedad. Por lo tanto, los próximos reportes podrían existir variaciones en números de casos en las últimas semanas epidemiológicas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico y la confirmación diagnóstica. Así que la fecha...
Pues esa nota no estaba ayer.
Claro, la aclaración ahora. Pero con esa aclaración, es que es re importante que quede más claro que los números, que quede si es que ustedes perciben que hay gato encerrado, para decirlo bien francamente. O si ustedes perciben que sencillamente hay un error metodológico o una diferencia metodológica.
O un error comunicacional también.
No. O sea, nosotros no hemos detectado ninguna intención de cambiar números ni ningún, digamos, error metodológico. Lo que nosotros sí detectamos fue que la opinión pública, sobre la base de este informe que se había publicado a mediodía de ayer, estaba considerando como buenas noticias un número que en verdad no reflejaba tan buenas noticias. Tampoco es que reflejara malas, sino que simplemente reflejaba business as usual. O sea, estábamos más o menos igual que siempre. Mm-hmm. Y por eso nosotros sacamos un documento, no para polemizar con el ministerio, no para tratar de antagonizar con ellos, sino simplemente porque sentimos que en la comunicación del ministerio había un vacío comunicacional. Hoy día lo llenaron con esta nota. Hoy día efectivamente lo llenaron con esta nota y está perfecto, pero ayer no lo habían llenado y sentimos que era necesario. O sea, nosotros empezamos a publicar estos informes precisamente porque habíamos observado que mucha gente en redes sociales o a veces en algunos medios incluso se publicaba información donde no era clara la fuente, o se estaban utilizando metodologías complicadas. Y o sea, nosotros como el centro de estudio sentimos que nuestra misión es tratar de ayudar a la opinión pública a tener la información lo más precisa posible y tener la mayor información posible. Entonces sentimos que había un déficit en la manera en que se estaba comunicando y por eso sacamos este informe. Hoy día viene la nota, está perfecto, digamos. No creo que se vuelva a pasar lo mismo con esta cifra, que se vaya a interpretar de la manera errónea.
Diego Pardo, director ejecutivo de Espacio Público, muchísimas gracias por esta aclaración. Que esté muy bien.
Gracias.
Buenas noches, chao.
Hasta luego.
José, nosotros nos tenemos que despedir, son las 20 ya, 20 con un minuto.
Sí, pasa volando.
Pasa volando, que te vaya muy bien, nos reencontramos mañana. Cuídate mucho.
Tú también, chao.
Hasta mañana.